Quiero decirles una cosa, mire, la inmensa mayoría de la doctrina que tiene la iglesia hoy en el mundo, en Colombia específicamente, es la doctrina de los himnos, de las canciones que se construyeron. La inmensa mayoría de esas canciones se construyeron sin teología, se construyeron más en la parte emocional y entonces nos hablan que vamos a vivir por allá, yo no sé en dónde, que en el cielo va a haber por ahí una canción que dice calles de oro, mar de cristal. Bueno, o sea, la cantábamos con la profe Marta cuando estábamos allá en el otro lado del Jordán. Calles de oro, mar de cristal, y la gente, ay, yo voy a estar con alitas como un ángel allá en una nube volando, tal, no sé qué. Pero hoy vamos a ver si eso es así. Recuerden que aquí en esta parte no les puedo dar todo masticado porque esto es únicamente como un abrebocas nomás. Bueno, para que ustedes lo tengan en cuenta, siempre uso mis tres preguntas: cómo inicio, qué estoy haciendo y cómo termino. Y hoy vamos a mirar nuestro bosquejito. ¿Cómo inicio? Pues recibiendo un cuerpo renovado y glorificado. La creación también sufrirá un terrible cambio y será cambiada. ¿Qué estoy haciendo? Pues allá ya estaré disfrutando de la nueva creación, allá estaré disfrutando del nuevo Edén en plena comunión con Dios. Recuerde que la misión de Cristo era restaurar el Edén que dañó este bendito Adán y su familia, ¿no? Asestarle un golpe certero al diablo para restaurar ese Edén, ¿no? ¿Y cómo termino? Pues termino o con vida eterna o sin vida eterna, ¿no? Lo que nos decía también nuestro contador, ¿no? ¿O termino haciendo fila a la izquierda o a la derecha? Bueno, vamos a ver entonces allí cómo vamos enfocando entonces nuestra enseñanza rápidamente esta mañana. Vamos a ver una pequeña introducción, muchachos, amigos, hermanos. Y mire esto tan importante, partamos de esta tesis en esta mañana, y es que Adán fue tentado y derrotado en un huerto. Pero Cristo fue tentado, pero salió vencedor también en un huerto. Esto es paradójico, ¿no? En un huerto a Adán lo derrotaron, pero en un huerto Cristo derrotó a Satanás, derrotó la muerte y derrotó el pecado. Es muy importante que esta teología, esta doctrina la tengamos clara, ¿no? En el huerto del Getsemaní, Cristo derrotó al príncipe del mal. Y también es importante que tengamos en cuenta que el primer Adán decidió desobedecer a Dios introduciendo el pecado en el huerto del Edén, pero el segundo Adán, Jesús, decidió obedecer a Dios en el huerto del Getsemaní, aceptando beber la copa del cáliz de la ira de Dios en lugar de nosotros los pecadores. Fíjese cómo Adán decidió desobedecer también en un huerto. Pero Cristo decidió obedecer en un huerto también para restaurar el estado adámico, ¿no? Ustedes recordarán que Adán fue creado sin morir. Él tenía toda la disposición de él, toda la creación la tenía de él, ¿no? Esa restauración que hizo Cristo, para ilustrarle un poquito lo que la profesora Marta nos decía, está en Isaías capítulo 65, ¿no? Cuando el Evangelio llega y el Evangelio es tan poderoso que transforma al hombre con la bestia más furibunda, al hombre con la bestia más asesina. ¿Cómo el Evangelio tiene esa capacidad de hacer nacer de nuevo todo, todo? Por eso es diferente una finca de un cristiano a una finca de una persona que es impía, que es pecadora. Todo se marca la diferencia, ¿no? Pero también el primer Adán introdujo la muerte a todos los hombres en un huerto. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Cuando Adán desobedeció, le hizo caso a su mujer allá en el huerto del Edén. Recuerden que era un estado, no era una finquita donde vivían cuatro personas, era la humanidad de esa época. Entonces, el segundo Adán, Jesús, introdujo la vida eterna al resucitar entre los muertos en un huerto. Recuerdan a ustedes que en ese huerto había un sepulcro nuevo y en ese sepulcro nuevo lo pusieron a él y él resucitó en ese huerto, ¿no? O sea, Adán trajo muerte y murió en un huerto y trajo la muerte para todos y hasta el día de hoy no ha resucitado. Pero Cristo en un huerto fue enterrado y resucitó en ese huerto y trajo la vida eterna. Obviamente para las personas que nos hemos arrepentido y los que esta mañana se van a arrepentir, van a cambiar su estilo de vida y van a reconocer su estado de pecadores. Entonces Eva tomó, comió y dio a su marido el fruto prohibido, manchando así la raza humana. En cambio, mire lo que hizo el segundo Adán. Jesús tomó, comió y dio, pero su propio cuerpo y su propia sangre por su esposa, que es la iglesia, para santificarla. Entonces, esto también es paradójico, ¿no? La comparación entre lo que hizo Adán y lo que hizo Cristo. Por ejemplo, mire lo que hizo Adán. El Jesús, el segundo Adán, trajo más gracia que el primer Adán. Ahí lo tenemos en Primera de Corintios, ese texto maravilloso que nos leyó Mónica. Adán consintió con su mujer en su pecado y luego la menospreció ante Dios. Recuerden, esa mujer que me dio fue la que me trajo el pecado. Empezó a lavarse las manos por su esposa. Pero Jesús fue un mejor Adán, tomando la culpa de su esposa, o sea, la iglesia, y se entregó por ella para darle justificación. Se dice en teología que la acción que debió tener Adán era haber hecho lo que Cristo hizo. Él debió haberse entregado, haberle dicho a Dios: Dios, mátame a mí porque mi esposa pecó, pero mátame a mí porque yo soy el culpable. Yo me entrego en rescate por mi esposa. Era lo que debió haber hecho Adán. Pero Adán no, Adán se lavó las manos y dijo: esa mujer que me sacó allá de la costilla fue la que me trajo esta desgracia. Bueno, muy bien, esto para reflexionar un poquito como la introducción, que la tengamos en cuenta ahí. Y vamos a analizar entonces cómo es que inicia el estado eterno. Recordarán ustedes que ya hablamos del estado presente, que es ese estado, como dijo por ahí un señor, el estado es cuando estamos en estos huesitos y en estas carnitas. Yo sé que muchos saben quién es este personaje, pero no hablemos de esas cosas. Entonces hablamos del estado eterno, del estado presente, que es este donde podemos hacer cambios, podemos arrepentirnos, podemos reconocer nuestras maldades y apartarnos. Pero está el siguiente estado, que es el estado intermedio, donde vamos sin cuerpo, la sola alma o espíritu, y finalmente el estado eterno. Entonces, ¿cómo inicio? ¿Cómo inicio mi estado eterno? Pues inicio recibiendo un cuerpo renovado y glorificado. Ojo con eso. Es un cuerpo renovado y glorificado. Ahora, hay en Primera de Corintios, dice, pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Ahora, recuerde que Dios creó a Adán para nunca morir. Él estaba en el huerto del Edén y ahí le puso el árbol de la vida que está en Apocalipsis, ¿sí? El que los hermanos leyeron esta mañana. Ellos tenían el fruto para que comieran cada mes un fruto de esos, ¿no? El fruto de la vida, tenía el río de agua de vida que nos habla ya Ezequiel. Como en la restauración del templo, los judíos pensaban que era el templo físico de piedras, pero ahí Ezequiel estaba hablando de la gloria futura del templo, que era Cristo, el Cristo que iba a recrear toda la creación, y allí un río nace debajo del templo de Dios, y emulando ese río que había allí en el huerto del Edén. Entonces, esos cuerpos van a ser transformados y nunca van a morir. Adán murió porque pecó, pero si no hubiera muerto, hubiera sido eterno porque ahí tenía el fruto del árbol de la vida y todo eso. Entonces, nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales, es lo que dice la Biblia. Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura. La muerte es devorada en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Entonces, lo que hizo Cristo fue recuperar el control del huerto, que la humanidad vuelva a tener ese inicio otra vez en ese huerto del Edén, donde Dios los tenía al principio. Entonces, no permaneceremos en el estado intermedio como un alma sin cuerpo, como un alma en pena, o reencarnándonos así muchas veces y todo ese cuento que nos han dicho y que hemos leído, ¿no? Y que respetamos, obviamente, esas creencias de este tipo de personas, pero como quisiéramos compartirles el evangelio a ellos y darles una nueva visión en este aspecto de la resurrección. Entonces, en el tiempo establecido por Dios habrá una resurrección final donde el espíritu o el alma se va a unir al cuerpo otra vez. Y obviamente en la parte de arriba ya les dije que ese cuerpo va a ser transformado. Entonces nos surge una pregunta: ¿qué apariencia tendrá el cuerpo resucitado? Entonces vamos a la escritura, porque Filipenses 3, verso 21, dice: Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea un cuerpo glorioso. O sea, eso debe ser maravilloso, ¿no? Ese impacto tan tremendo que vamos a ver nuestros cuerpos resplandecientes, gloriosos, esa majestad tan impresionante. Recuerden ustedes que el cuerpo de Cristo asustó a más de uno, ¿no? Y ellos dijeron, no, ese no puede ser el Señor, porque su gloria, su color oro, su color brillante, su color majestuoso, era impresionante. Y en primera de Juan 3:2 promete, sabemos sin embargo que cuando Cristo venga seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es Él. Entonces, un cuerpo absolutamente glorificado, transformado. Entonces, a partir de estos pasajes, sabemos que nuestros cuerpos glorificados serán como el de Cristo, como el mismo cuerpo con el que resultó Cristo. Cristo dijo, miren, el mismo cuerpo que yo tenía, aquí tengo mis heridas y aquí tengo esta que me dieron en el costado. Entonces, nuestros cuerpos celestiales serán nuestros cuerpos terrenales, pero glorificados como el cuerpo de Cristo, que murió en la cruz y él mismo pues resucitó. Entonces el cuerpo de él era glorificado, y ojo, porque ustedes recuerdan que pasaba paredes, ¿cierto? Se aparecía de un momento al otro, desaparecía y aparecía. Bueno, pero esos cuerpos glorificados necesitan un nuevo mundo, una nueva tierra. No pueden ser que esos cuerpos glorificados vivan en esta tierra producto del pecado, de la maldad, de la maldición que nos trajo Adán. Por eso toda la creación sufrirá un cambio. Entonces, ojo, porque con los nuevos cuerpos que son glorificados, se necesita que toda la tierra y el universo también sean transformados. Y ese fue el texto que nos leyeron el niño Vladimir y la niña Natalia. Entonces, necesita ser, digamos, renovado el cielo y la tierra, transformados. Ojo, no aniquilados, no destruidos. Porque entonces hay quienes dicen que la tierra va a ser destruida y va a ser yo no sé qué. No, la tierra va a ser renovada, transformada, como va a ser el cuerpo de los que van a habitar esa nueva creación. Entonces, para comprobar esto, vamos a ver rápidamente Romanos 8, 18, 23. Sin embargo, dice el texto allí, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará, obviamente, en su segunda venida. Así que, hermanos, si usted está sufriendo, quizás ya por los años se le están aflojando las muelas, los huesos, le duele cada vez que camina por allá, le traquetea todo, tranquilo. Un día usted se va a ir a ser consolado en el estado intermedio, pero por la palabra de Dios yo le prometo que usted ya se va a levantar para recibir un cuerpo glorificado y vivir en una nueva creación por toda la eternidad. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Gloria que nos revelará más adelante, pues en su segunda venida. Y el verso 19, pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Ay, Dios mío, allí en ese momento es el día del juicio, ¿no? Dice versículo 20, contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a maldición por el producto del pecado de Adán y Eva. Sin embargo, con gran esperanza, esa tierra tiene esperanza, la creación espera el día en que será liberada de la muerte y de la descomposición. Ojo. Porque esa tierra que fue maldecida por Adán y que ahora está siendo bendecida por Cristo, por eso si usted compra un terreno y usted dice este terreno está como maldecido, esta tierra no sirve para nada, ojo, porque esa tierra está bendecida ahora por Cristo y más porque usted es un bendecido. Entonces no piense de esa manera. Esa tierra va a ser liberada de la muerte y de la descomposición y se unirá esa nueva tierra a la gloria de esos hijos de Dios que han recibido el cuerpo que les acabo de decir. Ojo, ¿no? Que esa tierra que va a ser liberada de esa muerte y de esa descomposición, de esa desgracia, de esa contaminación que trajo Adán y que los hombres hoy hemos traído a la tierra, esa tierra va a ser liberada también, va a ser transformada. Y en esa nueva gloria, esa tierra se va a unir a la gloria que los hijos de Dios van a tener o que vamos a tener. Por eso se necesita cielo nuevo y tierra nueva. Pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de alumbramiento. Y los creyentes también gemimos, aunque tenemos el Espíritu Santo en nosotros, como una muestra anticipada de la gloria que vendrá, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y el sufrimiento. Nosotros también deseamos, con una esperanza ferviente, que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluyendo que el nuevo cuerpo que nos prometió. Entonces, en la parte de acá, nuevo cuerpo. En la parte de la mitad, entonces, nueva creación. Porque obviamente ese nuevo cuerpo necesita una nueva creación.
La gloria venidera que se va a manifestar en la creación. Aguarda esa manifestación. La creación será liberada. Hoy gime por el pecado de sus habitantes. Toda la creación será regenerada, transformada y no aniquilada o destruida.
Entonces, el versículo 19 de Romanos dice que toda la creación está guardando esa manifestación. ¿Cuál es esa manifestación? Esa es la palabra epifanía, es la segunda venida de Cristo, que Cristo se manifieste para transformar la tierra, porque en alguna manera ya estamos nosotros transformados, nosotros somos nuevas criaturas, somos nueva creación. Por eso cuando usted lee allá Isaías 65, usted encuentra cómo el Evangelio transformó tanto eso que la gente llega a vivir hasta 100 años. Eso no es en el milenio, que es el milenio que dice, no, es en este milenio que estamos viviendo inaugurado, desde que Cristo vino hasta que Cristo volverá por segunda vez. Será transformada, no aniquilada. Entonces,
no será la misma creación bajo el yugo del pecado de Adán. Será nueva, totalmente regenerada. Toda la creación sufre una gran transformación. Pues él debe permanecer en el cielo hasta el tiempo de la restauración final de todas las cosas, así como Dios lo prometió desde hace mucho mediante sus santos profetas. Toda la creación será restaurada en la segunda venida. No aniquilamiento, no destrucción, sino transformación.
Mire que al inicio de la iglesia apostólica ya los apóstoles estaban predicando en el versículo 21 del capítulo 3, ya estaban diciendo que Cristo debe permanecer en el cielo hasta el tiempo de la restauración final de todas las cosas. ¿Cuál es esa restauración final de todas las cosas? Pues cuando ya el hombre y la mujer salva, se ha restaurado un nuevo cuerpo glorificado para vivir en una nueva tierra. Y por eso Mateo 19:28 dice que Jesús contestó: les aseguro que cuando el mundo se renueve y el Hijo de Dios se siente sobre su trono glorioso, ustedes que han sido mis seguidores también se sentarán en sus 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Bueno, cuando el mundo sea renovado. Vamos a pasar a nuestro segundo aspecto. Ahí les dejo para que sigan investigando acerca de sus cuerpos. No crean todas esas cosas sensacionistas que van a decir de aquellos ovnis, porque hay algunos predicadores hasta que están hablando de los ovnis allá en Apocalipsis, una cantidad de cosas. No, hermano, estudie la palabra. Nosotros somos una iglesia que estudiamos la palabra del Señor. Estudie, estudie, estudie. Bueno, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Entonces, están disfrutando de la nueva creación. En el estado eterno, ¿qué hacen las personas? Bueno, pues están disfrutando de una nueva creación. Y claro, como es obvio, aquí estamos hablando es de las personas que se arrepintieron o que nos arrepentimos, de las personas que leímos la palabra de Dios y quisimos obedecer lo que la Escritura dice, que hacemos esfuerzos caminando por la senda estrecha, angosta, espinosa, que pagamos el precio que nos demanda la palabra del Señor, que tomamos la cruz de Cristo, que como dijo la palabra el Señor Jesucristo, si alguien quiere ser mi discípulo, renuncie a todo en este mundo por seguir. Entonces, disfrutando la nueva creación. Y fíjese que en ese estado, en el estado eterno, el cuerpo tendrá propiedades que son muy misteriosas, pues podremos aparecer y desaparecer. Vea ahí en Lucas capítulo 24, versículo 31 y 36, cómo Jesús aparecía y se desaparecía. Entonces, porque era un cuerpo espiritual, pero al mismo tiempo esto tendrá corporeidad. Quiere decir que tiene la misma composición física, pues podemos tocar el cuerpo. Por ejemplo, allí este señor Tomás que algunos lo critican, pero no, Tomás actuó bien, porque nosotros no debemos creer cualquier cosa que nos digan sin comprobar. Usted tiene que ser convencido por la palabra de Dios, no por lo que yo le diga o otro anciano de la iglesia le predique. No, no, no. Usted tiene que ser es convencido por lo que la misma palabra de Dios le hable y le muestre a usted. Por eso es tan necesario que usted estudie. No viva solo del estudio que nosotros le damos. No, no, no. Usted tiene que estudiar la escritura. Entonces ahí Tomás dijo, no, hasta no ver, no creer. Ah, pues venga, meta el dedo acá y vea que yo soy mismo. Entonces tenía esa corporeidad, ¿no? Esa parte física, ¿no? Bueno, esta palabra corporeidad la explicaría mejor Camilito, que está estudiando esta parte física, pero le dejo ahí para que hablen después con él, ¿no? Entonces podía tomar alimentos también, ¿no? Ahí en Lucas capítulo 24 se pegó su buen desayuno con pescado allá a la orilla, ¿no? Entonces podemos comer, claro, seguramente vamos a poder comer, ¿no? Porque el Señor Jesucristo estuvo comiendo ahí, ¿no? Y ahí surge una pregunta, ¿qué comió Jesús o cómo se alimentó durante esos 40 días que estuvo aquí en la tierra, ¿no? Ustedes recordarán, por eso es tan importante leer la Biblia, que cuando Cristo resucitó no se fue ahí mismo. Él duró 40 días testificando con su cuerpo ya resucitado, como dice Hechos 1:3, ¿no? 40 días. Entonces la pregunta es, ¿y qué comió él por allí? ¿Qué estuvo haciendo? Entonces, y como dice Juan, capítulo 2, que por otro lado será un cuerpo que ya no padece, por lo que no tendrá enfermedades ni sufrimiento y vivirá eternamente, disfrutando de la nueva creación. Por eso allá Apocalipsis dice que no habrá llanto, no habrá lágrimas, no habrá dolor, no habrá muerte, no habrá enfermedad, no habrá absolutamente nada. Por eso tenemos que tener en claro que Cristo es la única persona que ha resucitado ya. Nadie más ha resucitado. Ahí sí tenemos que poner en evidencia a la iglesia romana que cree que la Virgen ya resucitó y está por allá en el cielo dándole tetica a Cristo y que hay que pedirles a ella. Bueno, la Biblia no habla de eso, amigos. La Biblia dice que el único que ha resucitado hasta ahora es Cristo. Entonces, ¿resucitó Jesús con el mismo cuerpo que fue sepultado 3 días antes? Claro, naturalmente ese cuerpo fue cambiado, transformado, y el nuestro también lo será, pero será el mismo cuerpo, pero con esas cualidades que le acabo de nombrar. Ahora, ¿qué está haciendo? Pues está en el Edén restaurado, está viviendo en el nuevo Edén, en la nueva creación de Dios, en ese nuevo, digamos, esa nueva tierra que Dios ha hecho. Y bueno, no quiero hablar en esta, quizás el otro año hablar un poquito porque el mar desaparece de esa nueva creación. Y algunos dicen, ay, mi chica, y entonces el chingue que voy a hacer para irme a bañar a la playa. Pero estará viviendo, quizás el otro año podamos vivir, hablar un poquito de eso, pero él vive ahora en el Edén restaurado. Entonces, ahí en Apocalipsis capítulo 21, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido, y también el mar. Bueno, esto del mar ahí lo dejo para que ustedes sigan investigando. No tengo el tiempo ahorita de ponerme a dar este tipo de explicaciones, sino más bien abrir un poquito su mente, su interés, para que usted siga profundizando. Y vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo a la tierra, ¿sí? La santa ciudad de Jerusalén que descendía del cielo a la tierra, era desde la presencia de Dios. Entonces, venía para aquí, o sea, no vamos a estar allá, vamos a estar aquí, ¿cierto? Como, bueno, esa santa ciudad, obviamente es la iglesia, ¿no? No se dejen engañar ustedes que por allá algunos que escriben libros, que es una ciudad que tiene oro y que esa ciudad como el templo de los mormones, más o menos. Entonces van a cobrar la entrada, piraya. No, eso es absolutamente mentiroso. Es la iglesia. Entonces, que descendía del cielo desde la presencia de Dios como una novia hermosa vestida. ¿Quién es el que es novia es vestida para eso? Pues la iglesia. Y oí una voz de que decía, miren, el hogar de Dios ahora está en su pueblo. Él vivirá con ellos, descendía para vivir con ellos, y ellos serán su pueblo, Dios mismo estará con ellos en ese Edén restaurado. Hermanos y amigos, recuerden que Dios quiso vivir con Adán y Eva, esa primera raza humana, pero estos benditos como pecaron, Dios rompió la comunión con ellos, los echó del huerto del Edén, puso una espada ardiendo en fuego y los sacó. Como va a sacar ahorita a todos los que no se arrepientan, ellos no tendrán parte ni arte en esto que estamos hablando. Entonces, Juan en Apocalipsis 22 escribe en su visión respecto al estado eterno, donde vio que en medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida. Ojo con esto. Este árbol de la vida no estaba en el cielo, estaba en la tierra cuando Cristo, cuando Adán fue creado, ahí estaba el árbol de la vida para que toda la raza que fue salvada por Cristo tuviera acceso a este bendito árbol de la vida, que es la vida eterna, ¿no? Produce 12 frutos, dando uno en cada mes. Este es un giro, entonces, del castigo de Génesis 3, donde Adán y Eva, y por ende toda la humanidad, se les prohibió comer de este árbol. Ustedes recordarán, ¿no? Allá en Edén se les prohibió comer de este árbol, pero en el nuevo Adán se les permite comer de este nuevo árbol gracias a la misericordia, al poder y a la gracia de Cristo que restauró el nuevo Edén. Entonces, ¿es consciente que un día usted ya no estará en esta tierra, amigo? ¿Usted sí es consciente de eso? ¿Es consciente que un día ya no estará en esta tierra, no estará en este estado actual? O usted que se dice ser hermano, pero no se nota el fruto, hermano, no se le nota el fruto. Por eso casi no le decimos hermano, no se le nota el fruto. Entonces, ahora, el fruto es, pues, esa vida viva de Cristo en usted. ¿Es consciente que un día ya no estará en esta tierra, o sea, en este estado actual, sino en el estado intermedio y de allí pasará al estado eterno? Cuando su alma llegue al estado intermedio y de allí pase al estado eterno, ya usted no puede hacer nada, no se puede hacer nada por tratar de enmendar los pecados de esas personas, de esas almas que están allí. No hay misa, no hay rezo, no hay nueve, no. Todo esto que se ha inventado el mal para engañar a la gente. ¿Cuánta gente vive como se le da la gana en esta tierra y cuando se mueren van todos a hacerle la nueve noches y todo? Eso es absolutamente mentiras a la luz de la Escritura. La Biblia dice que cada uno recibirá después de que se muera según lo que hizo mientras estaba vivo, sea bueno o sea malo. Por eso, amigo que está escuchando, posiblemente habrán algunas personas esta mañana conectadas, nuevas, que están escuchando el Evangelio. Lo que Dios le llama, amigo, es que usted deje de pecar, apártese del pecado, aléjese del pecado y comience a vivir para la gloria del Señor. Eso es lo que Cristo quiere en este momento. Entonces, quisiera hacerle esta otra pregunta. ¿Es consciente que en el estado eterno o estarás eternamente con Dios en un gozo y sublime paz, o en una eterna y oscura separación de Dios por los siglos de los siglos? Piense eso. Suena un poco desafiante y hoy no se predica en las grandes iglesias porque esto sacaría corriendo a más de uno, porque la gente quiere que se le predique lo que ellos quieren escuchar y no quieren enfrentarse realmente a lo que es el Evangelio de Cristo. Cristo inició su primer sermón predicando el arrepentimiento. Juan el Bautista inició su primer sermón predicando el arrepentimiento. Pablo y Pedro empezaron su primer sermón ahí en el capítulo 2, de Hechos, predicando el arrepentimiento. Y a nosotros se nos manda a predicar es el arrepentimiento, no engañar a la gente con falsas promesas y esto y lo otro. Por eso la gente realmente ama tanto esta tierra, cultiva tanto esta tierra, construye tanto esta tierra, que le da miedo morirse, porque la gente no conoce estas verdades. Una tercera y última cosa para concluir es cómo termina. ¿Cómo termino? Pregúntese cómo termina. ¿Cómo va a terminar todo esto? Ahora, el estado eterno obviamente nunca va a terminar, porque por siempre, por los siglos de los siglos, vamos a vivir nuestro estado eterno en ese Edén restaurado. Y el otro año quiero hablar un poquito más solo sobre el Edén restaurado, un poquito de claridad sobre este tema. Pero ¿cómo termino? Pues sencillamente no podemos eludir esto. ¿Terminamos con qué? ¿Con vida eterna o sin vida eterna? Así vamos a terminar. Así vamos a terminar. Entonces, como mismo dice ahí en Apocalipsis, retén lo que tienes, retén lo que Dios te dio, retén la corona, no deje de orar, no deje de leer la Biblia, hay gente que sabe más noticias del televisor, de la prensa, que las buenas noticias de la Biblia. No es tiempo de estar preocupándonos por toda esa tragedia. Ya sabemos que la tragedia va a incrementar y el mal va a incrementar, pero preocupémonos por lo que dice las Sagradas Escrituras para aprender estas verdades. ¿Cómo termino? ¿Con vida eterna o sin vida eterna? Y aquí quiero que leamos Juan capítulo 3 del 14 al 21. Esta partecita, amigo, a usted le va a ilustrar mucho, y hermano, porque dice: y así como Moisés levantó la serpiente de bronce, ustedes recordarán que este texto hace referencia cuando el pueblo de Israel comenzó a murmurar contra Dios y Dios en castigo les mandó unas serpientes que los mordían en el desierto, en las casas, en las tiendas de campaña, mordían a todo mundo y los mataban. Entonces el remedio fue que Moisés hiciera una serpiente de bronce, la levantara en una asta, en un palito hacia arriba, y toda la gente que era mordida inmediatamente debía mirar esa serpiente y el efecto del veneno era anulado. Ese era el antídoto, mirar esa serpiente. Y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así debe ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en él crea, ojo amigo y hermano, la raíz hebrea de la palabra creer es obedecer, no creer con la mente, porque es que los demonios también creen con la mente, según Santiago 2:19. El filósofo cree también con la mente en Cristo y en la Biblia. No, es el que crea, pero obedecer, para que todo el que obedezca y crea en él tenga vida eterna. Así como en ese tiempo el que una serpiente lo mordía, miraba en ese palito, la serpiente era salvo, y el veneno no tenía efecto. Así el veneno no tiene efecto para matarlo eternamente a usted, si usted ve a Cristo y cree en él. El verso 16 da la respuesta. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo para que todo el que cree en él no se pierda por la mordedura de esa serpiente llamada pecado y Satanás, sino que tenga vida eterna. Ahora, tenga en cuenta, los que se asustan cuando hablamos de esto del fin del mundo y cuando hablamos de que Dios va a sancionar severamente a los que murieron en pecado, usted que se asusta, tenga en cuenta que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él, para que el mundo mire a Cristo allá en esa asta y sea salvo. No hay condenación para todo el que cree en él. Pero recuerde que no es creer así, esa creencia de sí, yo, no, es obedecer lo que dice las Sagradas Escrituras. Porque todo el que no cree, ojo con esto, todo el que no obedece ya ha sido condenado. Entonces, amigo, en este momento, usted, si usted no cree en Cristo, no cree que esa serpiente que se levanta ya, porque en este caso la serpiente de Moisés la están simbolizando con Cristo, si usted no cree que esa serpiente es el antídoto para su pecado, para su mal, usted ya está condenado. El que no cree ya está condenado. ¿Y por qué razón? Pues porque no ha creído en el único Hijo de Dios. Y esta es la condenación. La condenación se basa en el siguiente argumento, tesis o hecho: que la luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Por eso una persona no le gusta escuchar la buena predicación. Cuando se predica la palabra de Dios, le retiñen sus oídos, maldice al predicador, como se maldecía a Cristo en su época, porque por dentro tienen el veneno del pecado y rechazan la luz que quiere alumbrarle. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella, porque temen que sus pecados queden al descubierto. Entonces, cuando una predicación saca a la luz nuestros pecados, nos da mucha rabia contra el predicador, y nos da mucha rabia, sentimos como ganas de muchas cosas. Pero fíjese, el versículo 21 es una bendición hermosa, hermosa. Pero los que hacen lo correcto, amigo, los que hacen lo correcto, se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Por eso, amigo, acérquese a la luz, mire a Cristo, obedézcale a Cristo. Usted terminará bien en esta tierra, irá al lugar intermedio, luego al estado eterno con un cuerpo glorificado, bendecido por Dios, si usted renuncia a ese pecado de esa serpiente antigua que es Satanás, que le inoculó ese pecado, y por eso usted, aunque quiera hacer lo bueno, usted no lo puede hacer, y usted siente que el pecado le controla. Corra a Cristo, haga lo correcto. Pero también, ¿cómo termino? Termina haciendo fila, a la izquierda o a la derecha. Y aquí no estamos hablando de cuestiones políticas, aquí estamos hablando de los elegidos y estamos hablando de los condenados.
Segunda de Tesalonicenses 1:9. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición. excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Unos formarán a la derecha y otros a la izquierda. ¿Y dónde estará usted haciendo fila en el estado eterno?
Mire, sufrirán pena de eterna perdición. Claro, el que no miraba a la serpiente, era mordido por la culebra. Claro, este es un ejemplo y un hecho real que Dios quiso permitirle al pueblo de Israel en su pecado, en su maldad, para ilustrar la gloria futura que Cristo iba a hacer en la cruz del Calvario, porque a él lo izaron, lo levantaron en ese palo para que él muriera allí. Entonces, toda persona que rehúsa, que sabe que está mordida por el pecado, porque en su conciencia sabe que es un pecador y sabe que está desobedeciendo a Dios y se niega a mirar esa serpiente, ese émulo de Cristo que es la serpiente para salvación, el antídoto contra el pecado, sufrirá pena de eterna perdición, excluido de ese nuevo Edén. ¿Pero quién tiene la culpa? Pues la persona que se niega a mirar allá. Entonces le gusta el pecado, se huelga en el pecado, y entre más peca, más quiere pecar. Por eso es que una persona cuando empieza a orar, entre más ora, más quiere orar, y cuando empieza a leer la Biblia de verdad, entre más lee la Biblia, más quiere leer la Biblia. Y como dijo un sabio, o la oración te retirará del pecado, o la falta de oración te retirará o te acercará más bien al pecado. Bueno, ahí quedé como confuso, prefiero seguir más bien aquí. Ayúdame, Sophie, por favor.
Muy claramente los justos disfrutarán de la vida eterna y gozo en la presencia del Señor. Los impíos sufrirán castigo eterno y separación del Señor. La morada futura de los impíos será el lago de fuego, o también llamado infierno.
Listo. Bueno, así que amigo y hermano, háblele a sus hijos, háblele a su familia. Mira, Dios no quiere condenar a nadie. Si una persona se pierde es porque la persona quiere. El antídoto está. El antídoto es mirar allá esa vara, mirar ese a quien murió en ese palo, que es Cristo, al que murió allá, es Cristo. Así como en la época de Moisés, todo el que moría inmediatamente miraba ese palo que tenía esa serpiente de bronce. Así también, ojo, dígale a su familia, mire a Cristo y no será excluido de su eterna perdición. Tendrá vida eterna en la gozosa presencia del Señor. Fíjese, ahí la responsabilidad es del hombre. Dios deja el recurso para que el hombre se acerque. Por eso Dios le llama esta mañana a la salvación eterna. Amigo, hermano, usted que a veces dice, pero yo como que no soy hermano, yo como que ni he nacido de nuevo, yo creo que yo realmente no me he arrepentido, porque lo que no quiero hacer, eso hago. Miserable de mí, ¿quién me quitará este cuerpo de muerte? A veces usted piensa como San Pablo, piense en eso.
Primera de Timoteo 2, 4 al 5. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios. Y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre.
Entonces, amigo, ojo, hermano, pieles ahí. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Y cómo se salvan? Pues viniendo al pleno. Tal vez usted tiene un tricito de conocimiento y ya se cree el teólogo más grande, mejor dicho, San Agustín le quedó en pañales, Lutero, Calvino, todos esos Arminio, todos esos reformadores que quedaron hasta grandes. No, pleno conocimiento de la verdad, porque quizás tenga un poquito de pleno conocimiento, pero le falte un poco más de sustento. Y ojo, porque hay un solo Dios y también un solo mediador. No es verdad que hayan otros mediadores, no. No es verdad que Buda sea un mediador, no es verdad que Mahoma sea un mediador, no es verdad que María, la madre de Jesús, sea una mediadora. No es verdad eso, no hay otro mediador. El único mediador es esa serpiente que se levantó allá en el desierto como símbolo de ese Cristo que se iba a levantar en el huerto donde él murió, para que la humanidad que renunciara a su maldad no sufriera pena de eterna perdición.
Cuando Dios ponga fin a nuestra vida sobre esta tierra, al siguiente segundo y ya sin cuerpo, nuestra alma estará en el estado intermedio. Y de allí nos levantaremos cuando llegue el fin de todas las cosas sobre esta tierra para recibir un cuerpo nuevo.
Ahora, quisiera decirle a los amigos que nos estén escuchando que usted nunca debe venir a arrepentirse por miedo. Usted nunca debe venir a arrepentirse por temor al infierno. Usted no debe venir y creer en el Evangelio, comenzar a leer la Biblia solo por tener temor a que los gusanos se vayan a comer su cuerpo en el infierno. No, esa es una mala motivación. Usted debe venir al notar el inmenso amor de Dios por usted, que es un pecador, que de tal manera Dios lo amó a usted, a pesar de su maldad, a pesar de que usted hasta el día de hoy no ha querido renunciar a su maldad, y usted lo sabe, pero Dios mostró ese amor por usted, que mandó a Cristo a morir en la cruz por usted. Entonces, no venga a salvarse por temor al infierno. Usted debe salvarse por ese amor tan grande que Dios le abre los brazos. Vengan a mí los trabajados y cargados. Una clara invitación de Dios al pueblo de Israel para salvarlo en Cristo Jesús y hoy a nosotros. Así que de esa manera vamos a terminar. De esa manera usted va a terminar. Entonces, la pregunta que surge es, ¿tiene usted la certeza de que todos sus pecados fueron perdonados? ¿Se ha arrepentido completamente? Y aquí quisiera hacer una observación. A la mayoría de los hermanos le enseñaron que ellos se arrepentían únicamente cuando recibían a Cristo. Eso es una total y absoluta mentira. Todos los días, al caer la noche, debemos arrepentirnos de nuestros pecados y nuestras maldades. Cuando llega la noche, nosotros debemos presentarnos ante nuestro Dios y no dejar que el sol caiga sobre nuestro pecado, sobre nuestro enojo, porque le vamos a dar lugar a Satanás, y Satanás va a enfriar nuestra vida espiritual. Satanás va a hacer que dediquemos más tiempo a cosas que realmente no nutren nuestro hombre espiritual o nuestra mujer espiritual. Quiero concluir de la siguiente manera, algunas conclusiones y algunas aplicaciones finales.
Preguntémonos todos esta mañana, si nos tocara partir hoy a la eternidad, ¿cree que estamos preparados para el estado eterno?
Ahora, quiero que usted con su familia, dígale a su familia, yo sí estoy preparado, yo soy, dígale ya a los que están a su lado, haga ese ejercicio, le voy a dar 30 segundos, dígale, yo sí estoy preparado, pero sea sincero, y si no, dígale, no familia, yo siento que no estoy preparado, yo siento que si yo me llego a morir, Dios mío, yo tengo temor de Dios, yo sé que Dios me ama, y yo quiero venir a Cristo no por el temor del infierno, no por el temor del diablo, no, yo quiero venir porque Él me ama, porque ya me ha demostrado que Él me ama. Una segunda aplicación.
¿Es consciente que un día ya no estará en este mundo y que al dejar este mundo irá inmediatamente al estado intermedio para ser consolado o para ser atormentado y que de allí será llamado para iniciar el estado eterno, entonces resucitar y recibir un cuerpo para vivir salvo o condenado por toda la eternidad?
Yo creo que esto no necesita mucha explicación. Yo creo que eso está ya muy clarito. Ya está muy clarito. Entonces, échale cabeza, amigo. Échale cabeza. Échale cabeza, piense en eso, analice en eso. Y como miramos en nuestros talleres de entre semana, el peor negocio es desobedecer a Dios. Desobedecer a Dios es un malísimo negocio. Él nos ama tanto. ¡Vamos a ese amor! Renunciemos a ese pecado, renunciemos a lo que esa serpiente antigua allá en el huerto del Edén inoculó en el cuerpo nuestro, que es el pecado, renunciemos a eso. Entonces, teniendo en cuenta esto, la Biblia dice, pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia. Y bueno, este texto está tomado de cuando Pablo está predicando allí en Atenas, a los griegos, y allí están los filósofos, los epicureos, toda esta filosofía que en la mente tenía una cantidad de conceptos, y a la entrada de la ciudad tenían un letrero en el templo al Dios no conocido. Ellos adoraban a un Dios no conocido, y a ese Dios no conocido le ofrecían culto, pero también en el Antiguo Testamento se le ofrecía culto a Moloc, al diablo, todo. Entonces aquí lo que está diciendo el apóstol es que Dios está pasando por alto esos tiempos en que la gente viene esa ignorancia, creyendo por allá en el Mahoma, en el Buda, creyendo por ahí en todas esas cosas, pero la bendita palabra nos abre los ojos y nos da esta alegría. Sé que él ha pasado esa ignorancia, amigo, pero ahora él, amigo, él le manda, él le manda. Él no le dice, ah, cuando usted quiere, no, Es una orden perentoria, manda a todos, en todas partes, que manda que se arrepienta. Él no dice, ¿alguno quiere recibir a Jesús? Levante. No, no, él no está diciendo eso. Porque mire una cosa, aquí no se trata de que usted le entregó el corazón a Jesús. Aquí se trata de que Cristo le cambió a usted el corazón. Porque ¿de qué le sirve que usted le haya entregado ese corazón todo pecaminoso y siga pecando y ese corazón no haya sido transformado y usted solamente esté viviendo en una religiosidad? Entonces no se trata de decir, el día que yo le entregué a Cristo mi corazón, no, se trata es el día que Él me cambió el corazón a mí. Entonces lo llama a arrepentirse. ¿Por qué? ¿Por qué Él lo llama a arrepentirse? Esto es como una gabela, como una ganga, como una rebaja, como un descuento que el Señor está haciendo aquí. Entonces el Señor dice, hagamos una cosa, mire, yo les voy a perdonar todo eso del pasado, esa ignorancia, todo lo que usted me ofendió, usted hasta me maldijo, usted hasta me cambió por allá por otro día, yo lo voy a perdonar todo eso, pero ahora hágame un favor, le voy a mandar que se arrepienta. ¿Por qué? Porque he fijado un día en que voy a juzgarlo con justicia a través de Cristo, quien he designado para ese oficio. Entonces, más claro no puede estar. O sea, esto es un mal negocio. Escuchar esto y desobedecerlo es el peor negocio. Y quizás a muchos les va a ocurrir como le pasó a aquel hombre que en el estado intermedio, atormentado allá, dijo, deja ir a Lázaro a la tierra porque tengo 5 hermanos y no quiero que vengan a este lugar. Por eso usted tiene la bendición hoy de haber escuchado esta palabra. Inclinemos nuestros rostros. Y por un momento incline su rostro ahí donde está. Espero que usted no esté manejando porque usted no puede cerrar sus ojos e inclinar su rostro. Pero si usted está ahí en su casita, incline su rostro. Y si usted perseveró en estas 3 exposiciones, piense por un momentico desde el estado actual o presente. Pase su mirada por el estado eterno. Véase un momento, primero véase un momento en su condición actual. Acuda a su conciencia. Y como Pablo le dijo a esos grandes jerarcas y reyes que le habló en su época, yo acudo a su conciencia. Y emulando un poco a Pablo también, yo esta mañana acudo a su conciencia. Deje que su conciencia le hable, deje que su conciencia le redarguya. En su conciencia usted sabe qué tanto esa serpiente antigua le ha mordido. En su conciencia usted sabe qué tan pecador es usted. En su conciencia, usted es el que sabe. Ahora, deje que su conciencia le hable. ¿Cómo se encuentra en el estado actual? ¿Usted cree que ya hizo sus cuentas, que ya arregló su maleta, que sacó de esa maleta lo que a usted no le servía y dentro de esa maleta está colocando cosas que le van a servir para la eternidad? Piense un momento cómo está su condición con Dios, cómo está su relación con Dios. ¿Usted qué se dice, hermano? ¿Usted sí leyó la Biblia esta semana? ¿Usted sí ora? ¿Usted sí oró esta semana? ¿Usted realmente se alimenta todos los días de ese maná celestial que es la palabra de Dios? Por un momento piense en eso. Ahora, de acuerdo a esa condición en el estado actual, ahora piense por un momento en el estado actual. Si usted se llegara a morir hoy, ¿usted cómo estaría en el estado intermedio? No se engañe. Sea duro con usted mismo ahí en su corazón. Piense por un momento. Mire, el Señor Jesucristo murió en medio de 2 personas. Y así es la humanidad. En la misma presencia de Cristo se condena. Él murió en presencia de 2 ladrones. Un ladrón de ellos se salvó. El otro renunció a esa salvación. Siguió maldiciendo a Cristo. Siguió burlándose de Él. Por eso piense cómo va a estar usted en el estado intermedio. ¿Usted va a estar en ese estado de gozo, consolado? ¿O usted está en un estado terrible de oscuridad, de desprecio, de oscuridad allí donde estaba ese hombre que se aterró? Este hombre que nunca pensó en el estado intermedio. Quizás, amigo, ustedes de los que digan, no, eso, el infierno no existe. El estado intermedio no existe. Yo no creo en eso. Y yo le digo, está bien. ¿Qué tal que usted no lo crea? Nosotros sí lo creemos. ¿Y qué sacamos si nos morimos nosotros? ¿Qué tal que esto sea realidad? ¿Qué tal que esto sea verdad? Nosotros no tenemos nada que perder, pero usted tiene mucho que perder. Porque si usted le pasa como al hombre este del rico que se dio cuenta de que esta realidad era real ya cuando no había nada que hacer. Y ahora que usted piensa cuál será su condición en el estado intermedio, ahora piense cuál será su condición eterna. ¿Será que usted va a vivir en ese nuevo huerto con un nuevo cuerpo glorificado donde ya nunca usted podrá pecar porque el pecado fue exterminado y anulado de su cuerpo? Ya no se va a volver a dar nuevamente la historia repetitiva, un ciclo vicioso otra vez que Satanás lo va a volver a tentar a usted en ese nuevo huerto para que usted peque. Recuerde que el capítulo 19 dice que el falso profeta y Satanás y la bestia fueron lanzados ya. Y ya nunca más habrá diablo sobre esa nueva creación. Esa nueva creación no tendrá Satanás, no tendrá pecado. Usted vivirá por los siglos de los siglos, o salvo, restaurado en esa nueva tierra restaurada, o usted vivirá apartado en oscuridad tenebrosa por los siglos de los siglos. Ese es el negocio que Dios plantea. Así es como Dios lo plantea. Por eso Dios dice, yo le perdono todo lo del pasado. Ahora le mando que se arrepienta, cualquiera que sea usted, no importa el título que tenga, no importa el dinero, no importa si usted es el más pobre de todos los más pobres o usted es el más rico de los más ricos. No importa si usted es el más encumbrado científico, pensador, intelectual, o usted es el más iletrado, que no sabe ni siquiera escribir, pero a usted también se le ordena que se arrepienta. Y que aproveche esta oportunidad ahorita que usted está vivo, porque después de muerto no hay nada que hacer. Señor, esta mañana te damos gracias por estas reflexiones preciosas que nos permites hacer. No estamos asustados, estamos gozosos, Señor, porque nosotros hemos entendido esta verdad, Señor, y sabemos que el futuro que nos espera es maravilloso. Por eso no tememos a la muerte, sabemos que la muerte vendrá, pero podemos decir, como Pablo, que si morimos es ganancia y si vivimos es ganancia. Aleluya, gloria al Señor. Señor, bendice las familias de Cielos Abiertos. Señor, nútrelas con esta enseñanza y que ellos se fortalezcan, que no tengan temor, que Dios guía cada pensamiento de ellos, cada acción de ellos, que el otro año será un año bendito para esta familia de Cielos Abiertos, porque Dios es el que maneja la agenda de cada uno de ustedes. Ustedes planean, pero Dios es el que ejecuta, y el otro año así será. Dios va a ejecutar todas nuestras cosas porque desde ya nosotros ya somos eternos. En este momento nosotros hemos creído en Cristo, por lo tanto ya somos eternos y no tenemos condenación, porque Cristo nos hizo salvos y a Él le damos gloria, honra y poder por los siglos de los siglos.